Bien, esta es la segunda parte de la reunión de que iniciamos el día 30. Hoy están presentes José Luis Monzán, Ángel Rafael Lombardi, Johnny Alarcón y Roberto López. Y hoy sería la segunda parte y última de esta reunión, digamos, de Historia de Debate aquí en Maracaibo, aprovechando la realización exitosa del primer Congreso Internacional de Historia Inmediata. Y bueno, con el micrófono cerrado, estábamos hablando de por qué, por ejemplo, el debate Chávez hace 8 meses pues se paró, a pesar de que los acontecimientos aquí han seguido su velocidad vertiginosa. Y bueno, comentaba yo como coordinador que es un misterio a veces, que no saber por qué de pronto se activan, se paran y se vuelven a reactivar. Quizás en el debate Chávez, pues los actores del debate puedan pensar algunos ya que están las posiciones predefinidas, que está todo dicho, ¿no? De todas maneras, el proceso iniciado, en 1998 y con unas tensiones internas que se agudizaron, recientemente, no ha terminado como ciclo histórico, ¿no? Es decir, todavía estamos en el centro del huracán, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesaba no es volver aquí a discutir sobre ese tema, sobre el que hay, lógicamente, para eso es Historia de Debate, posiciones distintas, sino pues cómo funciona como un organismo vivo que con reacciones a veces imprevistas nuestra red internacional. No sé si queréis decir algo más sobre esto para retomar lo que quedó pendiente el otro día por un fallo de memoria, por un agotamiento de la memoria de la grabadora.
No, yo creo que esos debates, en primer lugar, noto que en la red, en el sitio, tanto lo de Historia Actual como Historia Debate, hay prácticamente todos los debates, creo que unos recientes sobre historia y humor, historia y fútbol, que se han incorporado, y me parece realmente interesante, porque una de las cosas que también hay que empezar a reivindicar, que los historiadores somos personas de carne y hueso, que jugamos caballo, que nos gusta el fútbol, que tenemos las debilidades que tiene todo ser humano, y yo creo que esa parte también es importante conocerla, ¿no? Y reivindicarla dentro de lo que es el trabajo profesional. Por otro lado, es tanta la variedad y tantas las alternativas que hay en la historia de debate, en la historia actual, que da gusto pues pasearse por esos foros y ver las más diversas opiniones. Ahora, me gustaría que José Luis opinara algo sobre esto, porque a mí yo quisiera también decir algo sobre un poco las conclusiones mías en el plano personal del reciente congreso que hemos hecho y que creo que en línea general ha sido muy positivo, ¿no?
De acuerdo, con lo cual seguimos con esto, pero quedan dos cosas pendientes: el tema de por qué en Maracaibo y el tema del congreso. Pero sigamos con el debate Chávez. ¿Qué pasó? ¿Por qué no continuó?
José Luis Monzán Gavidia, de la UNICA. Yo también noté justamente el enfriamiento de algunos debates. Incluso es posible una historia inmediata hace algún tiempo, que por lo menos cuando imprimí todo el debate, es posible una historia inmediata, lo leí y bueno, encontré cosas muy interesantes. Como le decía esta mañana a Carlos Barro y a Johnny, encontré por ejemplo que Irma Antoñazzi partió el debate en dos de una manera muy sana, hizo un cuestionamiento muy interesante que se nota apenas se abre el debate, y es que hay una cantidad impresionante de lugares comunes que sin embargo sostienen el debate, abren y sostienen el debate. Haber leído todo lo que imprimí, que fueron como, no sé, ciento y muchas intervenciones, Haber leído eso me permite concluir que nunca nos vamos a liberar de esos lugares comunes. De hecho, parte importante del Congreso lo consumimos en repetir los lugares comunes. Sí, la objetividad no es posible, la subjetividad siempre presente y más en el estudio de lo inmediato, el historiador sí debe estudiar lo inmediato. Esos lugares comunes creo que no nos vamos a desprender de ellos, a pesar de que yo le había dicho a Carlos en Compostela que la discusión me parece trivial. Yo lo decía justamente en el Congreso. Eso por un lado. Por otro lado, a propósito de la primera reunión, yo quería, había escrito acá para comenzar diciendo que sin duda yo soy un entusiasta de la historia inmediata y de historia a debate en general. Soy un entusiasta, le decía a Carlos que por alguna causa yo me aclimaté completamente, incluso no siento mucho esfuerzo en hablar de lo inmediato, con esa diversidad de conceptos para referirse a lo inmediato, a mí no me genera un problema mental. Valoro muchísimo que entramos a historia a debate en un momento en que Venezuela era más convulsiva de lo que es hoy. Eso yo lo valoro muchísimo. Creo incluso que es el punto de partida. Creo que a eso se debe la animosidad con la que se llevó el debate. Creo, un poco para responderle a Ángel, que el debate se enfría desde el momento en que, solo visto desde aquí, en que dejamos de debatir con la profesora Lourdes Valera.
Luz Varela.
Luz Varela.
Varela. Luz Varela.
Perdón, Luz Varela. Vi un bajón allí. El debate perdió algo de fuerza, aunque quizá haya ganado algo de serenidad. Pero sin duda la intensidad se movió. También pensé en hablar de lo curiosamente positivo que resultó, y esto a propósito de la intervención del profesor Juan Eduardo, lo curiosamente positivo que resultó es que cuando estuvimos en el pregrado siempre fungimos y fuimos reconocidos como un grupo rebelde. Hay una marca que termina siendo positiva, es decir, allá tuvimos un proceso más o menos perjudicial eventualmente, incluso como estudiante para efectos de nota, pero que aquella situación, aquellas singularidades nos llevan a permanecer juntos todavía hoy. Hay que valorar la actitud prejuiciada con la que nos trataron nuestros profesores, porque es punto de partida para la actitud que nosotros hemos asumido como profesionales, y también es punto de partida para la creación de lo que en privado con Norberto hablábamos en algún momento antes de plantear propiamente la realización del Congreso, como fue la creación de una Fundación Congreso Internacional de Historia Inmediata. Hay una propuesta concreta de que nos constituyamos en fundación y me parece valiosísimo, Carlos Barros está de acuerdo, apoya la idea, y que nosotros, o sea, Roberto López, Johnny Alarcón, Norberto, Olivar, Ángel Rafael Lombardi, Juan Eduardo, e incluso la posibilidad de incluir a Fárido Caldera y José Luis Monzán, constituyamos esa fundación para trabajar a futuro, no solo en próximos congresos, también para consolidar el proyecto de la revista Historia Inmediata, una revista vista y construida desde Sudamérica, pero con amplitud para la historia inmediata del mundo en general. Otra cosa que quería agregar es que, y también a propósito de lo que conversaba Ángel sobre si se enfría o se recalienta el debate, es que he notado cierto consenso en cuanto a que Venezuela es hoy un laboratorio, no solo de historia inmediata, sino también un laboratorio mediático, y eso forma parte de la convulsión en la que hoy vivimos, y es esa convulsión la que nos lleva, por lo menos a este grupo que Carlos ha llamado el efecto Maracaibo, es esta convulsividad la que nos ha llevado a participar tan activamente en los tiempos en los que lo hemos hecho, e incluso a veces cada uno por su lado y a veces de manera eventualmente desconectada. Es esa convulsividad y el hecho de que hayamos coincidido durante tantos años lo que ha marcado la participación tan característica de este grupo de Maracaibo. Cierro diciendo que el proyecto de la continuación del Congreso es valiosa, hay que trabajar en ello, hay que trabajar en una revista impresa y digital. Y aquí sigue el grupo de Maracaibo.
Perdonad, quería ahora yo sé que bueno, empezamos esta segunda sesión del grupo aprovechando mi presencia aquí, hablando de por qué se había parado el debate Chávez, pero realmente lo que más nos interesa es seguir respondiendo. Se incorpora al grupo el profesor Farindo Caldera. Seguir respondiendo a la pregunta ¿por qué en Maracaibo? Y yo sé que después hay que hablar del resultado de este congreso y de su futura continuidad, pues a través de una fundación, de una revista. Pero el interés de por qué en Maracaibo, yo tengo que llamar la atención porque tiene un interés general para toda la red. El otro día ha quedado claro, y a eso ha ayudado la intervención de Juan Eduardo Romero, que se trata una cuestión generacional, es decir, se trata de un grupo de hoy profesores, pero que os conocisteis en el movimiento sindical estudiantil en los años 80, cada uno con una historia distinta, pero hay un núcleo de vosotros que ha mantenido, pues en estos 20 últimos años o 15 últimos años, una relación, una amistad en mayor o menor medida. Un grupo, en fin, plural, etcétera, pero que por lo tanto tiene estas características de tipo generacional que aparentemente son las características de toda nuestra red, no solo de la red actual de Historia Debate, sino cuando en el año 1999 hicimos la encuesta internacional sobre el estado de la historia, comprobamos también que la edad media de los que cubrieron la encuesta era también alrededor de los 40 años, y es así también en España y en casi todas nuestras actividades, por ejemplo últimamente en el documento en solidaridad con Dionisio Pereira. Pero ¿cuál es la diferencia? Y eso es una diferencia entre América Latina y Europa. Naturalmente en Europa está concentrado en España el número mayor de miembros que pertenecen a nuestra red. La diferencia es que la generación vuestra, en este momento cuarentones, en España y en general en Europa, no tiene una experiencia de intervención histórica, que siendo estudiantes, naturalmente es a través del movimiento estudiantil, porque es una generación que nace después de la transición, donde vivimos una estabilidad democrática y donde los movimientos sociales, pues un poco, especialmente en la universidad, pues dejan tener la fuerza que tuvieron en la transición democrática. Por lo tanto, eso explica un poco, creo yo, el dinamismo de nuestra red en América Latina respecto al dinamismo de nuestra red en Europa, concretamente en España. Y explica, aparte de características propias, hay más extroversión, por lo menos en los sectores representados en nuestra red por parte de América Latina, y probablemente seamos menos extrovertidos en el mundo académico en España, pero hay ese rasgo, es decir, que los cuarentones latinoamericanos habéis tenido una experiencia que se parece más a la que tuvimos la generación del 68 en Europa que la que ha tenido la gente de vuestra edad en España. que solamente ha hecho vida académica, etcétera. Y eso yo creo que tiene mucha importancia, porque en este congreso se ha dicho, y lo han dicho los historiadores más veteranos, ¿no?, que el vivir la historia ayuda a escribirla, y el que no ha tenido experiencia fuera de la vida académica en su fase estudiantil, que es cuando realmente puede tenerse más, cuando hay más inquietud en ese sentido, pues eso también acaba incidiendo en las preocupaciones historiográficas y acaba incidiendo en muchas otras cosas. Por lo tanto, eso es un factor importante. Ahora, ¿por qué en Venezuela? En Venezuela, concluyo, pues tiene que ver con lo que hablábamos al principio, porque hay una situación convulsa desde el ámbito político que lleva a que todo el mundo se preocupe por la historia inmediata con minúsculas, por lo que está sucediendo alrededor, y claro, nuestra propuesta que vamos creando sobre la historia inmediata como concepto historiográfico, pues lógicamente atopa más adeptos en aquellos países que están viviendo más el cambio histórico, y Venezuela muy muy especialmente. ¿Y por qué Maracaibo? Yo creo que lo de Maracaibo, ya dentro de Venezuela, y que aquí se ha celebrado el primer congreso internacional de historia inmediata con el éxito que hemos conocido, pues yo creo que es consecuencia también de las redes de amistad y de la tolerancia entre vosotros, y de que durante 15 o 20 años pues habéis mantenido pues en fin una relación que yo a vuestra edad, con la gente con la que estudié y todo eso, pues no la mantuve, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? Es un fenómeno muy especial. Esa es la conclusión. Yo creo que ahora se puede seguir debatiendo por qué este grupo nace en Maracaibo y no en otro lugar de Venezuela, y por qué en Venezuela y no en otro lugar de América Latina, y por qué, habiendo lanzado la idea de la historia inmediata desde Historia de Debate desde hace tiempo, pues el primer congreso internacional de historia inmediata se ha celebrado aquí en Maracaibo. Bueno, eso pienso que algunas cosas quedan claras, independientemente de lo que añadáis vosotros, y yo pues seguiría el debate, tanto en la línea de por qué en Maracaibo, como desde el punto de vista de cuál es el balance del congreso que hemos realizado, y las iniciativas que hay encima de la mesa, las propuestas, que realmente son tres: constituir esto en grupo de historia inmediata, de historia de debate, como queráis. Falta en este momento Norberto y Juan, pero sabemos que están de acuerdo. La idea de crear una fundación para continuar con los congresos internacionales de historia inmediata, y la idea de sacar una revista desde aquí y de carácter internacional sobre la historia inmediata. Entonces podemos seguir sobre el debate Chávez, sobre por qué Maracaibo, o bien ya hablar del congreso y la continuidad futura, como queráis.
Ya, Roberto López. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo con esos tres objetivos o tareas planteadas. Es la oportunidad, porque nosotros nos conocemos de hace casi 20 años, pero es la oportunidad de potenciar colectivamente nuestras capacidades, ¿no? Porque el desarrollo personal de cada uno de nosotros, después que nos graduamos, cada quien, debido a esa fama de hereje de la teoría histórica que tenemos cada uno de nosotros, todos hemos terminado en la vida académica, pero todos entramos por los caminos verdes, pues ninguno entró como profesor de historia oficial del departamento, sino cada quien por los caminos verdes, y además hemos hecho todos, casi todos, una carrera académica excelente por separado, en escenarios distintos, pero Ángel como investigador, Johnny también, yo también, José Luis en la UNICA, Juan Romero en muchos lugares, incluyendo la televisión, y ahora Fario, que también entró en la UNICA, pero es una posibilidad de potenciar nuestro dinamismo, que ya se ha demostrado sobre todo en los últimos 10 o 15 años. Y creo que sería una posibilidad muy buena, sobre todo considerando que sería un acuerdo, digamos, un acuerdo académico aquí, a ser ampliado, pues, con cualquiera que quiera integrarse, con todo el que quiera integrarse, pues, ¿no?, a esta iniciativa. Una revista, o sea, no tengo claro cómo se concretaría, pero me parece excelente la idea en principio. Lo de mantener la realización del Congreso de historia inmediata también es importante. A mí particularmente me preocupa algo que, por cierto, estaba chequeando una intervención de una de las últimas plenarias del tercer congreso, donde una profesora, no recuerdo exactamente dónde, pero es suramericana, debe ser argentina o de Uruguay, ella decía la deuda con los manuales de historia, ¿no? La deuda que tenemos los historiadores con los manuales de historia, que tiene que ver un poco con historia inmediata también, en el sentido de que las investigaciones históricas que hemos hecho todos, que hacen todos los historiadores, se reflejen en lo que llamamos otro aquí los textos de la escuela básica, y con incluso con la formación de los historiadores, que es una cuestión complicada, pero creando una especie de polo de reflexión, de debate sobre la historia, como es historia de debate, como es los debates de historia inmediata, y que se potencie, por lo menos en el caso nuestro en Venezuela, desde Maracaibo, porque aquí estamos nosotros. Y creo que este grupo de historiadores no existe así, como grupo coherente, incluso generacional y dinámico, no existe en otro lugar del país. Más o menos existe un grupo parecido, institucionalmente mucho más poderoso, que es el grupo de Reinaldo Rojas en Barquisimeto, que tiene todo un desarrollo, tiene maestrías, doctorados, revistas, pero que en realidad el dinamismo ha venido realmente en declive, y sobre todo su producción teórica no es lo que se debería, lo que no ha estado a la altura de las circunstancias históricas de Venezuela. Y el interés por Venezuela es evidente, porque en Venezuela ahorita es el centro de debate prácticamente de toda América Latina, y hasta Venezuela es un centro de debate en los Estados Unidos, en Europa, y es lógico, me parece a mí, que este tipo de cosas revienten por Venezuela, considerando el contexto histórico que hemos estado viviendo. Y sobre lo otro, el elemento ese del debate de Chávez, que se ha amainado, hay varios elementos. Uno, el debate de Chávez coincidió, el amainamiento, con la derrota del chavismo en las elecciones de diciembre, y eso puede haber llevado a muchos de los polemizadores ahí a desanimarse por el momento. Pero también está el otro elemento, que es un debate que tiene siete, que tuvo 7 años ardiendo el fuego, y como tú dices, muchos argumentos ya fueron vertidos, ¿no? A lo mejor en la medida en que la situación venezolana vaya transformando, bueno, ese debate, como muchos otros, se reanimarán, no me cabe la menor duda. Pero en todo caso, al margen de eso, hay otros debates de interés para los historiadores en Zulia y en Maracaibo y en Venezuela, que en los cuales se sigue participando de una u otra manera sobre eso.
Hola, ¿quién eres?
Bien, Johnny Alarcón. Hay varios elementos que tocó Carlos, ¿no? Pero voy a comenzar primero por el debate que es quizás a lo que voy a hacer referencia de menor esfuerzo, ¿no? Bueno, todos los debates tienden a disminuir en cualquier momento de su transcurrido. Es una dinámica de las mismas personas que participan en un debate, ¿no? Yo no le veo ningún problema en que un debate determinado en un momento decline o vaya en decadencia. Pero bueno, las personas en un momento tienen euforia por el debate, después se desaniman. Entonces, bueno, quizás en algún momento de la política venezolana o de la política internacional vuelva otra vez el debate sobre Chávez a tener relevancia, o cualquier otro debate que haya disminuido su intensidad, ¿no? Entonces, yo no le veo mayor problema a eso. Bueno, tuvo, como dice Roberto, 7 años en la palestra de discusión del H-Debate, de la historia de la página web de la historia inmediata. Entonces, bueno, yo no me hago mayor problema por eso. Entonces, creo que es natural que los debates declinen un poco su posición y por diferentes circunstancias. Algunas las enumeró Roberto, otras Lombardi, ¿no? Bueno, yo creo que el debate es importante precisamente porque incluye los historiadores, incluye análisis de historiadores de diversa índole, con diversas perspectivas y con diversos planteamientos ideológicos, y eso es lo que ha fortalecido el debate, ¿no? Y es lo que ha fortalecido la página en sentido estricto a nivel mundial, ¿no? La inclusión y no la exclusión. Y precisamente para referirme a un tema que tiene que ver con por qué Maracaibo, que está referido precisamente a la exclusión. ¿Por qué Maracaibo? Precisamente porque nosotros hemos sido los excluidos de esa historia académica y hemos intentado construir una perspectiva histórica con mayor dinamismo, con mayor movimiento y que tenga que ver con la actualidad que vive nuestro pueblo. Y precisamente, como diría, como me dijo el profesor Carrera Damas, que yo soy uno de los renegados, ¿no? Cuando José Luis le dijo que me había ido de la historia a la antropología, digo, no, tú eres uno de los renegados y a eso les tengo más respeto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos une, ¿no? Precisamente que dentro de la academia de la Universidad Zuliana hemos sido excluidos. Y algunos consideran que lo que hacemos no es historia o que no tenemos el nivel académico de aquellos que se van por la vertiente de la historia regional o local o aquellos que toman la vertiente de la historia nacional. Entonces, bueno, precisamente yo creo que la relevancia de nuestras quehaceres académicos es eso que hemos intentado construir, esa diferencia que hemos intentado construir con esa academia tradicional, con esa forma de historiar oficial de las universidades, es un paso adelante, ¿no? Y es lo que nos ha unido en esta perspectiva de historia inmediata y en este congreso que se ha consolidado, sobre todo por el apoyo de la Universidad Cecilio Acosta y por la organización que ha hecho José Luis del mismo, ¿no? Hay una cosa que quería plantear ahí, que bueno, lo que tiene que ver con la perspectiva histórica distinta que tenemos nosotros en referencia a el mundo académico de nuestras universidades, y me refiero al mundo académico de nuestras universidades, casi todas las universidades del país, ¿no? Tienen esa visión de la historia un poco encajonada ahí en las universidades y que no saltan a los análisis que tienen que ver con la cotidianidad y con la inmediatez, ¿no? de los análisis, ¿no? A otra cosa que quería referirme es cuando José Luis dice que le parece un poco trivial algunos de los puntos que se trataron en el Congreso de Historia Inmediata, como la objetividad y todo aquello.
No, el debate Chávez como historia de debate.
El debate es posible Chávez. Una historia inmediata.
El debate sobre es posible una historia inmediata en Internet, en nuestra red, una historia de debate. No estaba hablando de este Congreso. Bien. Estaba hablando, José Luis estaba hablando.
No, pero él se refirió al Congreso de Historia diciendo que algunos de los temas que se trataron en el Congreso.
Se repitió la discusión
y la objetividad. Y que a él le parecía que él te lo había dicho que era trivial en aquel Congreso.
No, yo en aquel Congreso no le dije que era trivial. Yo le dije que era evidente que es posible estudiar, escribir la historia inmediata.
Claro, entonces yo no creo que sea trivial. Yo creo que no, porque no es trivial precisamente porque todavía hay colegas y hay estudiantes que siguen manejando ese criterio positivista de la objetividad. Mientras haya esos individuos que además van a hacer historia, que hacen libros, que escriben artículos, va a haber siempre un cuestionamiento, tiene que existir siempre el cuestionamiento a esa concepción de la objetividad histórica tradicional y todo aquello. Entonces, a mí me parece importante que en el Congreso se hubiese tratado ese punto de somos objetivos o subjetivos al hacer historia inmediata. Y me parece importante, o sea, ¿qué es lo que priva la subjetividad? ¿Qué es lo que priva la objetividad? Porque bueno, en el hecho histórico ya está marcada la objetividad. Ya hay una objetividad allí, pues entonces, ¿qué es lo que hace subjetivo? Bueno, lo que se hace subjetivo es la interpretación del hecho objetivo que tú estás analizando de ese hecho histórico. Entonces me parece interesante eso, que se haya tratado en el Congreso.
Bueno, si os parece, volvemos otra vez a prestar todos atención, ¿no? a lo que estamos hablando, etcétera, y a retomar y a ir cerrando el hilo colectivo y a ir cerrando cosas. Yo me da la impresión que lo deportivo de Maracaibo ha quedado claro entre lo que se habló el otro día, el día 30 y hoy. Mi obligación es solamente comparar en otro detalle con la situación en Europa, en España, y es que yo ya hablé de que la generación vuestra, que es mayoritaria en la red de Historia de Debate en España, que cubre prácticamente, ¿no?, yo creo que todas las universidades españolas, decíamos que no había tenido una experiencia histórica directa de ser un poco protagonistas a través del movimiento estudiantil en general, pero también puedo deciros, creo con seguridad, claro, estoy yo solo aquí representando la parte española de Historia de Debate, pero yo tengo la impresión que tampoco vivieron tanto de forma de ruptura la relación con la generación, digamos, del 68, la generación de los que tienen mi edad biológica, ¿no? Ya sesentones. Y eso también es una característica que quería hacer notar. Cerrando ese tema, creo sinceramente que antes de entrar ya en los resultados del Congreso y las iniciativas que se han puesto, pues sobre el tema del grupo, de constituir un grupo que sería ahí 6 o 7 profesores, contando con que Farindo pues también se uniera, que supongo que sí, pues yo solamente decir que ha habido intentos en otros lugares y que no han funcionado tan claramente, quizás también es que no se dio la ocasión de que yo viniera aquí, nos reuniéramos y estemos hablando del tema, pero quizás en Bolivia podía constituirse en La Paz un grupo así por las relaciones personales y la unidad de criterio que hay entre los colegas allí de diversas instituciones en la capital de Bolivia. Pero bueno, nos ha dado la ocasión, en la medida que la experiencia de Maracaibo pues que viene ya con muchas cosas hechas, ¿no? Y en relaciones personales y iniciativas, porque en definitiva lo que yo os he animado es a que os reunierais los que habéis organizado el congreso este, es decir, así de claro, ¿no? Pero si esto saliera bien, podía ser un ejemplo para otros lugares. Bueno, lo importante para los grupos es que haya buena relación personal y que haya, en este caso, posiciones comunes en el ámbito que a estos efectos interesa, en el ámbito historiográfico, que es el ámbito de Historia de Debate, y particularmente el manifiesto, que a mí me ha quedado muy claro una identidad de criterios, en la mayoría de vosotros ya la conocía, pero me han quedado muy claras en las intervenciones de Ángel, también, de Ángel Rafael también, ¿no? Y después, yo creo que para ir por la vía más exitosa y facilitar las cosas, pues también hay que agarrarse a lo que está saliendo bien, es decir, que la identidad del grupo sea la historia inmediata, independientemente de que después tenéis una actividad investigadora y una actividad académica que va más allá o que es diversa, etcétera, pero en esto estáis de acuerdo, y eso es obvio, porque si estamos hablando de congresos, de hacer más congresos de historia inmediata, hacer una revista de historia inmediata, el grupo tendría que ser el grupo de Maracaibo de historia inmediata, que no encuadrado en historia debate, lo cual, en definitiva, es sacar adelante la iniciativa más exitosa de todo lo que se ha hecho hasta ahora, como tiempo presente, historia actual, historia reciente, en cuanto a hacer del centro de la inquietud del investigador de la historia lo inmediato, la inmediatez. No lo que pasó hace 30, 40 o 50 años, como se demostró en este congreso también, en esa mesa redonda sobre crisis 1978-2008. No vais a encontrar fácilmente en revistas, en congresos de historia del tiempo presente, historia actual, incluso de historia reciente, tanta inmediatez. Que es lo que hace, que es el otro tema, que es lo que hace que el congreso haya tenido tanto éxito, creo yo, sobre todo del público, porque es cierto que se ha animado a los alumnos a ir, más o menos, ¿no? Pero es que había que ver para la cara del público cada vez que se intervenía, y la sintonía y el interés que se mostraba, ¿no? Considerando además las horas que duró cada día, como siempre, y lo aburrido que suelen ser los congresos académicos para los alumnos, que era la mayoría del público que tuvimos. Por lo tanto, yo creo, claro, el grupo para verse y cenar algo, etcétera, pues no, tiene que ser alrededor de determinadas iniciativas. Con lo cual, si lo del grupo quedara claro, pues naturalmente para que se desarrollen más iniciativas había que valorar la que terminó ayer, ¿no? Que es el tema que planteaba Ángel, por lo tanto yo le daría ya la palabra para hablar del tema, los resultados del congreso o de lo que él quiera.
Bueno, en primer lugar destacar que el congreso creo que cumplió con todas las expectativas, o sea, fue un congreso exitoso, un congreso importante. Creo que se debatieron temas que normalmente no se debaten, que son los temas que tienen que ver con el trabajo del historiador y su responsabilidad ante la sociedad en la cual vive, y ambas cosas están unidas, y eso es importante remarcarlo. Yo creo que eso es la filosofía que sostiene el epicentro de lo que es la historia actual, la historia de debate, es decir, una historia militante, una historia identificada con las mejores causas del hombre. Y yo creo que el escenario fue idóneo, un escenario privilegiado. Tuvimos a Carlos Barro, que hace nada, el coordinador de todo este movimiento, apuntalando esta iniciativa, y nosotros, pues, se nos permitió en un escenario propicio, pues, expresar nuestras inquietudes e ideas que nos preocupan en torno a la enseñanza de la historia, la investigación histórica y los problemas, pues, como ciudadanos ante una sociedad problemática como la que actualmente tenemos en el país. Yo sí quisiera proponerle a Carlos que, así como se hizo un manifiesto en el año 2001, se pudiera hacer un manifiesto 10 años después, recogiendo una gran síntesis de los resultados de los muchos debates, de los muchos temas que se han tratado, buscando una especie de consenso temático en torno a los temas fundamentales que se han discutido y que se han tratado. Porque de esa manera se puede evaluar lo que se decía hace 10 años atrás y cómo se ha progresado, cómo se ha avanzado en muchos aspectos, en el campo de la teoría, en el campo de la metodología, la problematización de los distintos temas, y llegar a algunas conclusiones más puntuales dentro de una especie de consenso en torno al conocimiento histórico. Yo creo que eso es fundamental. Otra cosa que yo quisiera resaltar del Congreso, desde el punto de vista autocrítico, es que nosotros, si bien reivindicamos un espacio, no nos vaya a pasar que cuando ya hemos ocupado esos espacios, repitamos sin querer queriendo los mismos errores que hemos cuestionado, en donde pensemos que tenemos la verdad o la media verdad en nuestras manos y que por lo tanto no le vamos a dar cabida a aquellas otras voces que pudieran cuestionarnos y que tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces, yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que hay que arriesgarse en ese sentido. Por otro lado, Maracaibo, ¿por qué Maracaibo? Yo creo que Maracaibo se debe a la generosidad tuya, Carlos, de haber venido acá, de haber aceptado la invitación, porque si bien lo mismo pudieron haberte hecho en Caracas, en el oriente del país o en la zona andina, ¿no? Yo creo que lo que yo más valorizo de la historia de debate, más allá de su propuesta filosófica en torno a analizar la problemática actual del presente, es que desde el internet, desde la red, desde el manifiesto, desde el movimiento, se nos permite que muchos otros historiadores de otras partes puedan conocer nuestras ideas y nuestro pensamiento. Yo creo que eso es lo más importante de mi punto de vista. Porque si no, hacemos el trabajito, ese trabajo clandestino que consideramos muy importante, pero que nadie, no tiene ningún tipo de repercusión. No hay, nadie nos escucha. No hay la contraparte, no sabemos si estamos bien encaminados, y para que tengan sentido estas investigaciones, estas ideas que nosotros discutimos y queremos que otros las escuchen, pues necesitamos los escenarios. Escenarios para difundirla. Y yo creo que la historia de Bater, la historia actual, nos ha dado una oportunidad para poder hacer esto realidad, con las repercusiones que esto pueda tener entre otras comunidades historiadoras.
José Luis Monzán, a propósito de los resultados, en segundo lugar, y primero una acotación a propósito de uno de los comentarios de Ángel Rafael. Entiendo que el interés de Carlos sobre lo que él llama el grupo de Maracaibo se debe básicamente a la participación activa que ese grupo ha mantenido, sobre todo en el debate Chávez, y que luego, pues, cuando llega a Maracaibo, conoce las particularidades de este grupo y la actividad de este grupo. Entonces, eso sin duda es importante, ¿no? lo activo que ha sido cada uno por su cuenta en el debate. En cuanto a los resultados, me cuesta, quizás sobre todo a mí, un poco por prudencia, un poco por temores, me cuesta ver resultados inmediatos del Congreso. Sin embargo, veo tres, y es en torno a lo que hemos estado hablando. El primero, y se lo decíamos ayer a Carlos en casa de Johnny, Alarcón, el primero es que la figura de Carlos, el respeto a Carlos, nos vuelve a reunir, a pesar de que justamente este restaurante Irama, donde hoy estamos, es centro de encuentro de todos nosotros, unos más eventuales que otros, pero todos convergemos aquí. Pero es el Congreso, la excusa del Congreso y la excusa de que Carlos Barros está acá, lo que nos vuelve a reunir, y que a partir del Congreso, pues, retomamos algunas iniciativas de trabajo conjunto. De manera que ese creo que es el gran resultado, que el grupo está dispuesto a un trabajo sostenido en adelante. Y valiosísima la intervención de Ángel, los seres humanos tienden a reproducir lo que criticaron. Entonces eso hay que sin duda cuidarlo. El otro resultado, aparentemente tangible, es la revista. Y hay que ver, bueno, cuando llegue la revista, las características. Y un tercer eventual resultado, que creo que apunta a ser muy exitoso, es la cantidad de gente, la cantidad de jóvenes sobre todo, que no solo estuvieron presentes, sino que pidieron ser suscritos a las listas, y bueno, que Carlos tiene ese trabajo ahora, pues, de incorporarlo. Entonces, la posibilidad de otros congresos, la revista y la invitación a muchos jóvenes a participar en los debates y a recibir las listas.
Cuando tú quieras.
Bueno, no, yo quería comentar precisamente el punto que dice Ángel de la reproducción de los defectos de los grupos académicos que se hacen cerrados y no permiten. De todas maneras, la constitución de este grupo en sí mismo contradice la constitución de los grupos académicos, porque este es un grupo políticamente muy diverso en una sociedad absolutamente polarizada, ¿no? Entonces, ¿dónde dentro del grupo están los ambos polos, pues, no? Y además de militancias públicas, ¿no? Y reiteradas, ¿no? De bando y bando. Entonces, más bien nosotros somos una cosa rara en términos académicos. Pero además, nuestra práctica, bueno, lo comentábamos ahorita fuera de cámara, como decimos, que, por ejemplo, la práctica, por ejemplo, de Ángel como director del Centro de Estudios Históricos, que es una práctica de amplitud hacia todos los investigadores, y la práctica que nosotros tenemos también en la Universidad del Zulia, la que tienen los compañeros en la Universidad Católica, y que nos hemos ganado un respeto académico a pesar de que pertenecemos a bandos polarizados, es precisamente porque tenemos una práctica de respeto hacia la diversidad epistémica, pues, ¿no? Hacia, en todo caso, el debate se desarrolla en el escenario político, en el escenario electoral, en el escenario de la discusión ideológica, pero no en el escenario de las trampas o de las exclusiones forzadas, ¿no? Y del grupalismo, ¿no? Y de las visiones sectarias con relación a lo que debe ser el mundo académico. Y yo creo que tenemos por eso un background, tenemos con qué resistir y enfrentar esa posibilidad, que de todas maneras, por supuesto, eso es un criterio que hay que mantenerlo y renovarlo permanentemente. Pero creo que estoy de acuerdo con esa reflexión, en el sentido de que hay que tenerla siempre presente, aunque digamos lo más importante ahorita sería lo que yo dije al principio, pues vamos a hacer el esfuerzo por potenciar nuestras capacidades que se han desarrollado individualmente desde hace unos 15 años cuando nos graduamos y que han tenido logros muy importantes cada uno por separado. Entonces, circunstancialmente, pues, desde el punto de vista personal, este congreso y nuestra coincidencia en historia y debate, pues, permite crear un escenario común de acción investigativa y académica, que, bueno, que yo creo que tiene muchas perspectivas a futuro, indiferentemente que los logros son limitados, pues, toda actividad que se inicia no se puede plantear cuestiones muy ambiciosas, metas muy ambiciosas, pero las metas planteadas permiten ir más adelante en la medida en que salgan las cosas bien para ampliarlas, pues, ¿no? En la medida de eso, pues, de que vayamos obteniendo una consolidación de este trabajo, que no me cabe duda de que se puede hacer, porque precisamente, pues, ya aquí somos profesionales con una demostración real de nuestra capacidad, ¿no? No somos muchachos que vamos a ver cómo nos salen las cosas, que ya sabemos cómo nos salen, que las hemos hecho, y que creo que en la medida que coordinemos nuestra actividad, más bien lo podremos hacer mucho mejor todavía. Y repito, pues, a pesar de que incluso este grupo no tiene mucho respaldo institucional, pues hay que decirlo, el respaldo institucional es derivado más de los méritos individuales de cada uno que ha logrado colarse en algunos espacios, a que realmente seamos un grupo que surgió en una escuela de historia y que dirige la escuela y que dirige el centro de investigaciones, etcétera. No es el caso de este colectivo, este es un colectivo que se ha filtrado de otra manera, pero que sin embargo, en términos de moral académica, pues tenemos una fuerza muy superior a cualquier otro escenario similar que exista aquí, por lo menos. Y de todas maneras, creo que es importante, dado que se está formando aquí en Venezuela, que mantengamos, sobre todo, o sea, que no es necesario, no sería correcto hablar del grupo de Maracaibo, sino más bien el grupo de Venezuela, en el sentido de que tiene que integrarse gente de otros estados necesariamente, el que quiera, pues, ¿no? Ya de hecho hay algunos que son miembros, Luz Varela, Reinaldo Rojas, Pascual Mora, y en Caracas también hay algunos, porque Germán Yepes y otro, pues, y no sé si en Oriente habrá alguno, pero y cualquier otro que no conozcamos, porque los que se integren, o sea, este es un grupo que al constituirse se constituye con nosotros, pues se constituye con los que ya están también, aunque no hayan venido al congreso. Y en ese sentido, más que un grupo de Zulia, es un grupo, lo que más bien nos pudiera traer problemas, el que nosotros nos definamos como un grupo de Maracaibo, ¿no? Nos pudiera traer problemas en el sentido de recelo académico. ¿Qué decir?